Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la Eucaristía en la víspera de este domingo 19 del tiempo ordinario. Damos gracias a Dios por estar aquí. Estamos aquí porque el Señor nos ha llamado, porque el Señor toca las puertas de nuestro corazón. Y nosotros, pues, sentimos que Él es nuestro tesoro, lo más importante de nuestra vida. A veces, pues, en ese camino hacia Él, pues vamos encontrando obstáculos, vamos sintiendo cansancios, vamos a veces perdiendo el rumbo. Pero precisamente por eso tenemos que cada día, cada semana, en cada momento, volver al encuentro con Él en la oración, en los sacramentos, escuchar su palabra, porque eso es lo que nos despierta y lo que nos orienta para que nuevamente retomemos el camino. Venimos con el corazón cargado de experiencias vividas en esta semana, seguramente muchas buenas por las que damos gracias, otras quizás no tan buenas, momentos tristes, situaciones de dolor, momentos de desánimo, situaciones en las que pues nos vemos ante decisiones que hemos de tomar. Todo eso, pues, venimos a ponerlo sobre el altar. ¿Dónde lo vamos a poner si no es delante de la misericordia de Dios, que es el que, pues, nos va a dar la respuesta de amor, nos va a dar el consuelo, la fortaleza, nos va a levantar y nos va a guiar en el camino? Todo lo que se ha leído ahí como intenciones personales, familiares y las que están en el corazón de cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestros enfermos, por todas las personas que amamos y por nuestros difuntos, que también encomendamos su alma al Señor en esta Eucaristía. Les invito a que reconozcamos humildemente ante Dios nuestros pecados y le pidamos perdón por nuestras ofensas, porque hemos faltado a nuestros compromisos, porque no hemos amado al hermano como Él nos ama, por todas esas cosas que descubrimos que, pues, son carencias, debilidades en nuestras vidas. Le pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, que proclamas un reino de paz, de justicia y amor, piedad, ten piedad, Señor. Cristo, que nos diste la vida, que no acaba jamás, piedad, ten piedad, Señor. Señor, tú que a todos nos llamas, piedad, ten piedad, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Inmensa gloria, te alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, de Dios Padre, amén, amén, de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran de reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo.
Dichoso el pueblo que Dios escogió.
Cuide el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida.
Dichoso el pueblo que Dios escogió.
En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado.
Dichoso el pueblo a quien Dios escogió.
Lectura de la carta a los Hebreos. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó en Dios, habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en el Señor, todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una tierra, de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Por ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto a Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya.
Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, así como hay algunos días, y concretamente domingos, ¿no?, como esta misa dominical que estamos celebrando, que la liturgia de la palabra se se nos ofrece con mucha claridad y uno pues puede decir, este es el tema, ¿no? Y hay un tema que se relaciona tanto una lectura con otra. Las lecturas de hoy tienen muchos, muchos temas, muchos temas. Es decir, podríamos hacer hasta un retiro espiritual con estas lecturas porque hay muchas cosas que nos dice el Señor, tanto en las lecturas, la primera lectura del Antiguo Testamento, en la carta a los Hebreos, que hemos leído un fragmento en la segunda lectura, un fragmento interesante sobre la fe, poniendo el ejemplo de pues todos los que han vivido por la fe y de la fe y para la fe en la historia de la salvación. Y luego este Evangelio, del cual se nos propone una versión más corta, más comprimida, que podía haberla hecho, pero he preferido leerla extendida porque es una riqueza, ¿no? Todo lo que nos dice Jesús se lo está diciendo a los discípulos en aquel momento, pero nos lo está diciendo a nosotros hoy. Siempre la palabra de Dios, que por supuesto está escrita en un momento determinado en cuanto a texto, y siempre nos tenemos que fijar en el contexto porque fue escrita para unas personas que estaban escuchando en ese momento y en un contexto cultural, socioeconómico, religioso y político que, pues, diferente quizás al nuestro en muchas cosas. Pero lo cierto es que como palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Y es una palabra actual, que precisamente por eso es la palabra de Dios, porque está dicha para nosotros también. Aunque en su contexto original, pues siempre es bueno intentar entender a quién se lo dijeron y por qué, qué es lo que pasaba allí cuando Jesús dijo esto, o cuando alguien habló, o cuando se dijo este relato o esta comparación. La primera cosa que quisiera compartir es acerca de la segunda lectura, para que no se nos quede atrás. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta a los Hebreos, nos habla de la fe y nos dice, pues, esa definición de fe que muchas veces, pues, muchos nos aprendemos de memoria, pero a veces sin entender del todo lo que es, y mucho más sin vivirlo de esa manera, ¿no? La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven, ¿no? Y luego nos empieza a poner ejemplos el autor de la carta a los Hebreos, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Sara, y pues nos va desgranando esos grandes momentos de la historia del pueblo de Dios donde hombres y mujeres escucharon la voz de Dios y se lanzaron a riesgo a cumplir lo que Dios les estaba pidiendo. Y muchas veces sin saber lo que les esperaba. Y por eso, pues, Abraham se le llama el padre en la fe, aquel al que se le pidió salir de su tierra, dejar sus comodidades y lanzarse a una aventura cuando tenía más de 70 años, una aventura que él no sabía cómo terminaría, o por lo menos no conocía todos los detalles de lo que iba a pasar, de lo que se iba a encontrar. Así le pasó también a Moisés, cuando el Señor, pues, le pide guiar al pueblo de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida, la tierra de la libertad. Y eso lo hemos estado leyendo en estos días, en los días de la semana, en las primeras lecturas. ¿Es acaso la fe un salto al vacío? ¿Es acaso la fe dar un paso ciego en la vida, como a veces intentamos decir, ¿no? Como que la fe es lanzarse ciegamente, ¿no? No, no creo que sea un paso ciego en la vida. La fe es, sin duda, un don que recibimos de lo alto, que recibimos de Dios, una llamada en la que tenemos que arriesgarnos, porque no lo sabemos todo, no lo tenemos todo garantizado al modo en que nos gusta a nosotros garantizar los pasos que vamos a dar, porque en la vida somos así, previsores para muchas cosas, y nos gusta tener control. En la fe, pues no tenemos muchas veces control de las cosas que van a pasar, de lo que nos vamos a encontrar, de cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Pero la fe se basa, ante todo, en una llamada que Dios nos hace. Y muchas veces el paso que vamos a dar con la fe también se fundamenta en la experiencia que vamos teniendo de Dios en nuestras vidas. Que quizás, bueno, quizás el primer paso que damos un día no hemos tenido ninguna experiencia. Solamente sentimos una llamada al corazón. Una llamada que nos cambia la vida, que corresponde a lo que nosotros estamos buscando, porque el corazón humano siempre está buscando. Y encontramos cosas, y encontramos personas, y encontramos realidades, pero siempre seguimos buscando. Y llega un día en que hay algo que conecta plenamente con esa búsqueda. Y entonces sentimos que es ahí. Y nos lanzamos y nos arriesgamos. No lo sabemos todo. Pero muchas veces hemos tenido ya algunas experiencias de que Dios, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más duros, en los cansancios, en los dolores, en la sequía, siempre aparece, siempre se manifiesta, siempre nos responde. Y quizás no lo hace de la forma en que nosotros lo esperamos o de la forma en que nosotros lo queremos, pero lo hace. Muchas veces lo vemos después, no lo vemos en el momento, cuando estamos metidos en la situación. Pero después nos damos cuenta y sabemos reconocer, también por ese don de la fe, que Dios ha actuado. Y es una experiencia que nos impulsa y que sirve de motor para que nosotros nos volvamos a lanzar, aun cuando no tengamos seguridad de lo que nos espera. Entonces siempre, yo creo que siempre nos falta fe, ¿no? Siempre nos falta fe. Pero a mí por lo menos no me gusta cuando alguien se acerca y me dice, no es que no me gusta que me lo digan, ¿no? Sino que no creo que sea así. Cuando alguien se acerca con una herida, con la vida un poco rota, ¿no? Cansado, en medio de la oscuridad, de las cosas de este mundo, de las cosas que le pasan, y me dice, padre, he perdido la fe, o no tengo fe, o siento que no tengo fe, ¿no? Pues yo creo que desde el primer momento en que es capaz de decir eso, tiene fe, ¿no? Tiene fe, porque siente que hay algo importante que le está faltando, que hay una dirección a la que hay que ir y no está sabiendo cómo. Pero sabe que las cosas como están no pueden quedar. Ahí está la fe, en ese empuje, en ese resorte que hay en el corazón que nos está lanzando siempre a buscar algo más, pero algo más que realmente nos llene la vida. Bueno, pues hoy en el Evangelio tenemos todo este discurso de Jesús, esta parábola o una serie de dichos en las que nos habla de muchas cosas. Yo creo que una de las primeras cosas que nos llama la atención es cómo Jesús le llama a aquellos a los que se está dirigiendo, que son sus discípulos, que es pues ese primer grupo que le seguía, podríamos decir, el germen de la iglesia, ¿no? La primera iglesia eran sus discípulos, los primeros llamados. ¿Cómo les dice? Les dice con un cariño inmenso, no temas, rebañito mío, ¿no? Hay algunas versiones que dicen pequeño rebaño. Aquí esta versión mexicana nos dice rebañito mío. El Señor nos trata con ternura y nos hace sentir que somos importantes, aunque a veces nos sintamos poca cosa, aunque a veces nos sintamos minoría en cuanto a grupo y muy poco en lo personal, ¿no? Somos un pequeño rebaño, lo somos aún, ¿no? No nos creamos que somos la mayoría, somos la minoría. Sin embargo, el Señor nos habla a nosotros y nos dice, no temas, no tengas miedo, pequeño rebaño, no le tengas miedo a tu pequeñez, no le tengas miedo a tus carencias, no tengas miedo a sentirte tan poca cosa, como persona, como grupo, como comunidad de fe, como iglesia, o como gente que intenta hacer el bien en el mundo, ¿no? Y que se siente llamada a algo distinto, ¿no? No creas que estás solo. Porque el Padre ha tenido a bien darte el reino, ¿no? El Señor nos asegura que el Padre, el Creador, nuestro Dios, ha tenido a bien darnos el reino. Y esto es una verdad que tiene que estar siempre ahí latente en nosotros, para que no perdamos la esperanza. Nosotros estamos predestinados al bien. Nosotros estamos hechos por Dios y para Dios. Y todos tenemos posibilidades, todos. A veces hay corrientes del mundo y corrientes espirituales, de algún tipo de espiritualidad, que enseñan como que estamos predestinados al bien unos, otros al mal o al fracaso, ¿no? El que está predestinado para el bien, ese va a encontrar el bien y será bueno. El que está predestinado para el mal, ese no tiene remedio, ¿no? Eso no es así. El Señor, nuestro Padre, ha tenido a bien darnos el reino. El Señor nos ha predestinado a todos para el bien. Todos tenemos posibilidades. Ahora, hay que buscarlas, hay que forzarse, hay que caminar y tenemos que ayudarnos unos a otros para descubrir esto, porque hay muchos que no lo saben. Y muchas veces, con nuestras propias vidas, empañamos la posibilidad de que otros lo sepan. No solamente no lo enseñamos, sino que a veces contribuimos a ocultarlo. Eso pasa también. Y por eso, pues nos tenemos que revisar siempre. Luego, el Señor nos dice, yo creo que la frase más importante de este fragmento y que nosotros más conocemos de todo lo que hemos leído hoy, cuando nos dice que nos consigamos unas bolsas que no se destruyan y acumulemos en ellas un tesoro que no se acaba en el cielo, donde el ladrón no roba y donde la polilla no carcome. Entonces las cosas de aquí abajo, las cosas de este mundo, se las roba un ladrón, por muy seguras que estén. Sabemos que ha habido robos en bancos y en lugares con mucha seguridad. Y la polilla, el moho, pues cuántas cosas corrompen las cosas materiales. Pero nosotros tenemos que guardar en los mejores recipientes y tenemos que guardar en el cielo. Quiere decir que el tesoro que hemos de guardar no es un tesoro material. No es como las cosas de este mundo, sino los valores espirituales, el amor, el servicio, las cosas que no se pueden tocar con estas manos y que no se pueden ver con estos ojos. Y luego viene la frase importante, porque donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y esto es una verdad que todos constatamos diariamente en nuestras vidas. Lo que para nosotros es importante es ahí a donde vamos. La persona que para nosotros es importante es la que buscamos y es a la que llamamos y es de la que nos preocupamos. Las cosas que realmente nos importan son las que hacemos y dejamos lo que tengamos que hacer por ellas. Pensemos en esto. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no vamos a Dios? ¿Por qué no buscamos el tesoro del cielo? ¿Por qué no buscamos crecer en la fe? ¿Por qué no buscamos que nuestra vida se llene de las cosas eternas? ¿Por qué? Bueno, porque no hemos descubierto en Dios nuestro tesoro. Y nuestro tesoro está todavía en los niveles de este mundo. Y nos preocupamos mucho por otras cosas, por todas esas cosas que no nos vamos a llevar de este mundo. Y también lo sabemos, todos lo sabemos. ¿Qué es malo tener riquezas? No. ¿Qué es malo luchar por las cosas de este mundo que nos hacen falta para vivir? No, no es malo. Ahora, ¿qué poder tienen esas cosas sobre nosotros? Ellas son nuestro tesoro. Por ellas nos gastamos y nos desgastamos y nos peleamos y nos pasamos la vida detrás de ellas. Eso sí puede ser perjudicial. Eso sí puede ser perjudicial. Y no se trata de tener mucho o poco. No se trata de tener mucho o poco, sino de qué poder tienen esas cosas en nosotros. Las que tenemos y las que no tenemos todavía. Por las que estamos todo el tiempo desvelados. Y todos, de alguna manera. ¿Cuántas veces podemos? Bueno, yo creo quizás ninguno de los que está aquí sea millonario, a lo mejor hay alguno. Pero muchas veces podemos decir, ah, ese millonario, esa persona que tiene mucho, no es capaz de compartir. Es el millonario el que tiene que compartir. ¿Y yo? ¿Qué hago yo con lo poco que tengo? Que es lo que muchas veces constituye mi riqueza. Muchas veces digo, y esto lo digo yo digo, cuando yo tenga mucho dinero, o si tuviese mucho, voy a ayudar y voy a hacer y voy a compartir. Mentira. Si no lo hago ahora con lo que tengo, al nivel de lo que puedo, tampoco lo voy a hacer cuando tenga mucho. Entonces todos tenemos una riqueza que nos ocupa el corazón. Todos tenemos una riqueza que nos desvela. Todos tenemos una riqueza que nos quita el sueño y que ocupa el lugar de Dios. Y es lo que tenemos que revisar constantemente en nuestras vidas. El Señor nos ha nombrado administradores de las cosas de este mundo, de las que decimos que son de nosotros, de esas que están incluso en los registros de propiedad, diciendo nuestro nombre, no son nuestras, porque ninguna nos vamos a llevar, ¿no? Ninguna nos vamos a llevar de este mundo. Somos administradores. ¿Qué hacemos con ellas? ¿O estamos velando todo el tiempo, aun cuando disponemos de las cosas de este mundo? Estamos en vela porque el Señor llega en cualquier momento para abrirle la puerta y dejarle entrar. Y con las cosas de este mundo nos ganamos el reino y nos ganamos amigos, ¿no? Recuerden aquella parábola del que se gana amigos con el dinero tan injusto y es capaz de utilizar las riquezas de este mundo para ganárselas del cielo. Pero nosotros muchas veces nos quedamos en las de este mundo, ¿no? Bueno, pidamos al Señor, hay muchas cosas, pero no puedo seguir hablando. Vamos a darle gracias por esta palabra y pedirle que nos ayude a ubicar bien en el mapa de nuestra vida donde está el tesoro, porque ahí es donde vamos a ir. Ahí es a donde nos va a mover el resorte de la fe y el motor de la esperanza. Amén. Nos ponemos de pie para profesar la fe de la Iglesia, unidos a todas las comunidades cristianas del mundo, esa fe que decimos con palabras y que intentamos llevar a nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que en su infinito amor incline sus oídos a nuestras oraciones. Y digamos todos, que se haga en nosotros tu voluntad, Señor. Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor.
Por el Papa León, nuestro arzobispo Tomás y por toda la Iglesia de Dios, para que no olvide la misión de servir a los hermanos sin caer en pretensiones y grandezas, para que pueda ser digna de la presencia de Dios, roguemos al Señor.
Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor.
Por quienes dirigen los destinos de las naciones, especialmente los de nuestro país, para que imitando al Señor que guió el pueblo de Israel, dirijan los pueblos a ellos encomendados con sabiduría y honor, siempre en caminos de solidaridad y justicia, roguemos al Señor.
Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor.
Oremos para que las sociedades en que la convivencia parece más difícil no sucumban a la tentación del enfrentamiento por motivos étnicos, religiosos o ideológicos, roguemos al Señor.
Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor.
Por los emigrantes que salen en busca de nuevas oportunidades para vivir, para que invoquen siempre al Señor y encuentren personas capaces de darle una oportunidad, roguemos al Señor.
Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor.
Oremos para que el Señor visite a los que viven solos, abandonados, desconsolados o tristes, fortalezca su esperanza y aleje de ellos la causa de sus sufrimientos, roguemos al Señor.
Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor.
Oremos por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se encomiendan a las oraciones en este santuario mariano, para que el Señor, por su gran misericordia, los acoja en su reino, roguemos al Señor.
Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor.
Por todos nosotros, para que nunca perdamos nuestra fe en Dios, sino que la acrecentemos cada día más y más, roguemos al Señor.
Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que los corazones de tus fieles se inflamen en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, preparamos las ofrendas sobre el altar y también quienes lo deseen y puedan aportan a la misión de la Iglesia de los frutos del trabajo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna.
En este momento de la consagración podemos estar de rodillas o de pie. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos cuyos nombres hemos mencionado al comienzo de la misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Radio Martí, 40 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 40 años contigo.
Radio Martí.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino. Éramos lo mismo el capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó además del peleador anticolonialista otra historia, la de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales, el corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad, y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.